A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz.
Hola, un gusto de volver a compartir con ustedes este tiempo en su programa Esperanza de Vida. Hoy vamos a hablar de los ángeles. ¿Qué son los ángeles? Hay tanta creencia, hay tanta gente que tiene un concepto equivocado de los ángeles, hay gente que incluso le ora a los ángeles. Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre los ángeles? ¿Son todos los ángeles iguales? ¿Todos los ángeles son buenos? ¿Todos los ángeles están para servir a Dios y ayudarnos a nosotros? Hay tantas preguntas que tenemos que vamos a tratar de responder hoy a la luz de la Escritura. Así que quédense con nosotros para que puedan compartan este programa, para que puedan aprender y para que ustedes también puedan compartirlo con otras personas. Por supuesto, se encuentra conmigo mi hermano y pastor Jaime, así que le voy a pasar el micrófono en un minuto más. Solamente recordarles que pueden escribirnos a la casilla de correo contacto@esperanzadevida.cl para que nos hagan saber si les gusta el programa, qué opinión tienen de él, y también que nos hagan llegar sus inquietudes, como lo han hecho ya varias personas, pidiéndonos algunos temas que desarrollemos, que ya hemos presentado o que tenemos para presentar más adelante. Así es que queremos que sean participativos en esto, para que también puedan colaborarnos con aquellas dudas que tienen, que son las dudas que tenemos todos al final. Así que pueden hacerlas tranquilamente escribiéndonos a la casilla de correo. Y también, como ya saben, en un momento más vamos a dar lectura a la Biblia, así que los invitamos a que busquen lápiz y papel, tengan su Biblia a mano. Es importante que nos acompañen en la lectura, porque la lectura bíblica es lo más importante de este programa. Así es que, dicho esto, le paso la palabra a mi hermano y continúo un momento más, hermano.
Muchas gracias, querido hermano Renato. Bueno, hola y sean todos muy bienvenidos nuevamente a este su programa Esperanza de Vida. Traemos, como dijo mi hermano, un estudio una vez más, quizás para aclarar muchas cosas en la mente aún de los cristianos verdaderos, que los mismos cristianos a veces no saben quiénes son los ángeles, cuándo fueron creados, cómo nacieron, de dónde son, se mueren, no se mueren. Entonces, vamos a hablar de estas cosas que son importantísimas para cada uno de ustedes. Así que, como dijo mi hermano, nos gustaría que ustedes nos pidieran algunos temas a la luz de la Palabra de Dios para contemplarlos y para que veamos qué dice Dios, porque eso es importante. No lo que dice el hombre, no lo que piensa el hombre, sino lo que dice Dios. Así que sean todos bienvenidos a este su programa Esperanza de Vida.
Bien, con respecto a lo que nos escriban para pedirnos temas, pueden ser también temas, a veces uno tiene duda, qué dice Dios sobre, no sé, que mi hijo vaya al colegio, no sé, puede ser cosas a veces tan simples, tan de la vida, y que a veces uno tiene dudas, ¿dónde debo mandarlo? ¿Cómo debo educarlo? No sé, o cualquier cosa, porque sabemos que hay respuesta en la Escritura para toda la vida del hombre. El Señor no dejó nada de lado. A veces parece que no estuvieran esas respuestas, pero están. Y el Señor siempre nos dio una guía para vivir bien, para que vivamos tranquilos, para que vivamos contentos, para que tengamos una vida como la que Él en su mente creó y que el hombre destruyó. Así que, dicho esto, vamos a ir ahora a escuchar una canción y a la vuelta estamos con la lectura bíblica. Bien, ya estamos de regreso, espero que tengan sus Biblias a mano. Vamos a comenzar en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. En el capítulo 3, versículo 24, dice la palabra: «Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida». Vamos a continuar la lectura en Isaías, capítulo 6, los versículos del 1 al 8. Dice la palabra: «En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: Heme aquí, envíame a mí. Vamos ahora al Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. Capítulo 18, los versículos del 1 al 9, dice la palabra: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Vamos a seguir leyendo ahora en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, los versículos del 8 al 15. Dice la palabra: Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Vamos a saltarnos ahora hasta el versículo 26 y vamos a leer hasta el 35. Dice: Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vamos siempre dentro del Evangelio de San Lucas al capítulo 24, los versículos del 1 al 7. Dice la palabra: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y la última lectura en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 21, vamos a leer del versículo 15 al 17. Dice: el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel.
Gracias, querido hermano, por la palabra de Dios, y esperamos que cada uno de ustedes haya tomado nota para que vamos a hablar, para que entiendan qué son los ángeles y quiénes son y para qué están.
Bien, vamos a escuchar una nueva canción y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema.
Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
Bueno, amigos y hermanos, nuevamente tenemos frente a nosotros un programa bien interesante, como todos los programas que están en la Palabra de Dios. ¿Ha pensado usted alguna vez cómo son los ángeles? ¿Para qué están los ángeles? ¿De dónde vienen los ángeles? ¿Se multiplican? ¿Se mueren? ¿Se ponen viejos? ¿No ha pensado nunca en eso? O sea, son cosas que están en la mente del ser humano. Pero el gran problema es que el diablo ha, ha echado a perder tanto, tergiversado tanto lo que son los ángeles, que en el día de hoy hay personas que le oran a los ángeles, que le hacen mandas. Y a través de toda la Biblia encontramos que no hay ni un solo ángel que reciba adoración. Porque cuando Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis, cuando Cornelio quiso arrodillarse frente a él, ¿sabe usted que ellos lo levantaban y le decían: no me adores porque soy consiervo tuyo, o adora a Dios? Esto dice en toda la Biblia. Cuando un ángel, un arcángel se aparecía y la gente, bueno, yo pienso y yo creo que cualquiera, si tú fueras por la calle en la noche y te apareciera un ángel con sus alas allí, ¿qué lo querías tú? Te arrodillarías. Es algo tan normal en cada ser humano, ¿no es cierto? Al ver una figura que nunca le había visto, como un ángel de luz. Y cuidado que el diablo también se disfraza de ángel de luz. Él tiene poder para ello. Y entonces, un ángel, un arcángel o un serafín, en verdad hay jerarquía entre ellos. De esto quiero hablarles primero, la jerarquía de los ángeles. La jerarquía es los serafines, que son los que Dios puso en el huerto de Edén cuando Adán y Eva pecaron y los sacó fuera para que no entraran para tomar del árbol de la vida. Porque eso sí que habría sido trágico, que hubieran comido el árbol de la vida eterna y hubiésemos vivido eternamente en pecado. Eso habría sido una tragedia de lo más grande. Entonces Dios puso a ellos, estos querubines que Dios puso allí, están para ejecutar los juicios de Dios, porque están con espadas. Los serafines no están con espadas. Y ellos están en la presencia de Dios. Fíjate, no todos los ángeles están en la presencia de Dios, les voy a decir. Pero no es mi propósito hablar de esto, sino más bien le estoy dándole algunos detalles de la jerarquía de ángeles. Hay arcángeles en la Biblia que son mencionados dos, Miguel y Gabriel. Y quiero decirle de paso que Satanás también fue un arcángel, por si acaso, porque fue un ángel principal. Ahora, lo que Dios aborrece en cada ser humano es el orgullo nuestro, porque fue por este el primer pecado en la historia del cielo, de la tierra y debajo de la tierra. Porque Satanás, al verse un ángel tan perfecto, tan bonito, tan lleno de sí mismo, él se rebeló. Y quiero decirle que el orgullo, la vanidad, cuando una persona es muy bonito, muy simpático, los ha llevado al infierno, como llevó a Satanás. Hay muchos casos que podríamos mencionar de mujeres y de hombres muy bonitos que han terminado quitándose la vida. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Por qué? Por la belleza. No hay nada más lindo que ver una linda mujer con un hermoso cuerpo, ¿no es cierto? Es bello lo que Dios ha creado, pero a veces eso es una vanidad para la mujer que la hace entorpecer tanto que la lleva a la muerte. Amigos, por esto le digo, hay jerarquía de ángeles. Por ejemplo, donde leyó nuestro hermano Isaías, ahí hay serafines. Los serafines tienen alas, son los únicos que tienen alas, nos dice la Biblia. Para tu sorpresa, los otros ángeles no tienen alas. ¿Sabías eso? Porque siempre que pintan ángeles, pintan con alitas. Y no hay guaguitas ángeles, por si acaso. Los ángeles fueron creados siendo ya adultos. Ellos no se procrean, ni tampoco se envejece, ni se mueren. Ahora usted puede preguntar, ¿y cuántos ángeles hay? Mira, la Biblia nos dice que hay millones y millones de millones. No son tres ni cuatro. Y hay ángeles principales, como los arcángeles, ¿sí? Como que ya vimos, como los querubines, a quienes se les entrega autoridad sobre los demás ángeles. No sé si me entienden, quiero ser bien claro en ello. Pero no hay ni un ángel al que pueda uno orarle y adorarle. Ningún ángel va a permitir esto, ni un arcángel ni un querubín van a permitir esto. ¿Por qué? Porque solo Dios. Ellos dicen, adora a Dios, adora a Dios. Cuando Pedro fue llevado a la casa de Cornelio y Cornelio le vio llegar, ¿qué hizo Cornelio? Hincó la rodilla frente a él y Pedro le dijo, ¿qué haces? Yo soy igual que tú, adora a Dios. Por esto, amigos, cuando un hombre aquí en la tierra se deja besar las manos, se deja besar los pies, se deja que le adoren, no es otro sino que el diablo que está metido en ese hombre. ¿Se dan cuenta ustedes? Porque solamente el diablo es el ladrón que le roba la gloria que pertenece a Dios y usa hombres para esto. Mis amigos, cuando hablamos de la doctrina de los ángeles, es una gran doctrina. Y en verdad, queremos saber realmente los cristianos para qué están los ángeles, por qué Dios los creó. Bueno, los ángeles fueron creados antes que hubiera nada. Y si ellos fueron creados antes que hubiera nada, es lógico que ellos se van a gozar al ver la creación de Dios. Porque Job nos dice en su palabra, allí Dios, que los ángeles se gozaban cuando Dios creaba las estrellas, cuando Dios creó la tierra, cuando Dios creó los planetas, los ángeles, los hijos de Dios, les llama allí, se gozaban de las cosas maravillosas que Dios hacía. Ahora, los ángeles no es una raza, porque ellos son seres creados, no tienen hijos. Es decir, Dios los creó para que ejecutaran los planes que Dios tenía. Y dicho sea de paso, querido hermano, los ángeles fueron creados para los que íbamos a ser herederos de la vida eterna. ¿Te das cuenta? Es decir, los ángeles Dios los creó como para Él es un eterno presente, para que nos cuidaran, nos protegieran en el día de hoy. En el pasaje que nos leyó nuestro hermano allí en Mateo, habla de que los discípulos estaban discutiendo de quién de ellos iba a ser el mayor. Y Dios, para darle una enseñanza gráfica, tomó a un niñito y lo puso en medio y le dijo: el que se haga como este niño, ese es el mayor. Y eso nos dice que si el ser humano no se humilla ante Dios, reconoce la bondad, la grandeza, la misericordia de Dios y se rinde a Él, nunca va a ser un hijo de Dios. Entonces, cuando Él tomó a este niñito y lo puso allí, y luego le dice que cuidado con hacer caer a un pequeñito. ¿Sabes? Cuando hablamos de esto, a veces cuán duros somos con los niños nosotros, ¿no es cierto? El ser humano es muy duro con los niños, y más con los que no son su familia. Pero tenga cuidado, porque Dios dice que los ángeles de los niños siempre ven el rostro del Padre, que está en los cielos. O sea, hay ángeles que han sido puestos por Dios para el cuidado de los niños. ¿Y por qué? Porque los niños son inocentes, no sin pecado. Escúchame bien, son inocentes. Ahora, cuando el sacerdote le tira el chorrito de agua allí en su cabecita, no es que quede limpio de pecado. Sí, el agua no limpia el pecado, es la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. ¿Y en qué sentido son inocentes? Porque ellos no ven maldad. Ellos no saben qué es malo. Mira, tú has visto pequeñitos por una pieza allí corriendo desnudo, una niñita y un niñito. ¿Tú crees que le llama la atención a ellos que mirarse? Para nada, si son inocentes. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín de Edén, antes que pecara, andaba desnudo él y Eva. ¿Y tú crees que se avergonzaban? No, porque no había pecado. Pero cuando él desobedeció a Dios, cuando pecó, ¿qué hizo él? Fue con Eva y se escondieron. Pero Dios les buscó. Es lo mismo que ha hecho contigo y conmigo. Nosotros estábamos perdidos, sumidos en el pecado, pero Dios nos buscó por medio del Evangelio. Y tú, mi amigo, si no conoces al Señor, quiero decirte, Dios te está buscando para salvarte, para perdonarte y para darte la vida eterna. Y Dios llamó a Adán y le dijo: Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondiste? Y aquí la respuesta: porque tuve miedo. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó el miedo? Me has desobedecido. ¿Te fijas el pecado lo que produce en el ser humano? Produce miedo. ¿Te das cuenta lo que produce? Ahora, la inocencia duró hasta que ellos desobedecieron a Dios. Y en un niño que es guardado por los ángeles, ¿hasta cuándo dura su inocencia? Es tan difícil saberlo, si es a los 12, 10. Cuando el niño empieza a tener noción de lo que es bueno y malo, Dios comienza a tomar razón de él. Muchas personas me han dicho: si un joven de 17 años muere sin ser un hijo de Dios, ¿dónde se va? Yo le digo, pues al infierno, eso dice la Biblia. Pero Dios es tan cruel para condenar a un joven de 17 años al infierno por toda la eternidad. Es que sabe, le digo yo, usted no sabe qué es la santidad de Dios. La santidad de Dios no puede ver el pecado.
y nadie que cometa pecado y que no esté perdonado va a entrar al cielo. No importa qué haga, no importa qué diga, no importa qué piensa, no importa qué siente. La palabra de Dios se va a cumplir. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y para aceptar el derramamiento de sangre del Señor Jesús, tenemos que ir a la cruz. Si tú quieres saber cuán santo es Dios, ve a la cruz. Cómo Dios estuvo dispuesto a castigar su propio Hijo por ti y por mí. Bueno, volviendo a los ángeles. Si los niños tienen ángeles que le cuidan, ¿cuántas historias has escuchado tú de pequeños? Yo el otro día leí una historia de un niño que se cayó de un quinto piso para la parte de atrás del edificio y chocó en unos cables. Y no le pasó nada. Se paró y se subió para arriba, lo vinieron a buscar. Pero ¿sabes? ¿No crees tú allí que hubo intervención de ángeles? Por supuesto que sí. Si ellos los cuidan, a los niños. ¿Cuántas veces hemos visto que los niños se escapan de una muerte inminente? Porque los ángeles están allí. Ahora, los ángeles no entienden lo que es ser rescatado, ser redimido, ser comprado, ser perdido. No. La Biblia nos declara que los ángeles anhelan y están en cada reunión nuestra mirando el buen orden. ¿Y cuál es el buen orden? Que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, no un hombre. Y que las mujeres están con su cabeza cubierta, con un velo. Ese es el buen orden. Y ellos están interesados en escucharnos cantar, en escucharnos orar. Porque ellos no saben hacerlo. Porque ellos fueron seres creados. Ellos no fueron creados como niños. Ellos fueron creados siendo adultos ya. Y no tienen hijos. No se envejecen ni se mueren. ¿Y cuántos ángeles hay? Millones de millones de millones, nos dice el libro de Apocalipsis. ¿Qué dijo el Señor Jesús cuando fue tentado, cuando le tomaron prisionero para llevarle a condenarle en el huerto de Getsemaní a Pedro? ¿No crees que puedo pedir 12 legiones de ángeles, que son 12.000 ángeles, y vendrían en mi ayuda? ¡Claro! Si los hubiera pedido, vendrían. Pero ¿cómo entonces podríamos hoy día hablar de la salvación? No podríamos hacerlo, ¿no es cierto? Esto no se podría hacer. Ahora, una de las cosas que el ser humano ha confundido es que pone a algunos ángeles a la altura del Señor Jesús. Y para quienes piensen así, yo les invito que nuestro hermano le va a leer, que busquen en su Biblia Hebreos. La carta a Hebreos, el capítulo 1, nuestro hermano nos va a leer del versículo 5 hasta el versículo 14. Y allí ustedes van a ver la diferencia entre ángeles y la persona del Señor Jesús. Hermano Renato, por favor.
Ok, vamos a... Me dijo el capítulo 5... Capítulo 1, perdón, del versículo 5 al 14. Dice la palabra: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual Dios te ungió, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación?
Muchas gracias, querido hermano. ¿Se dan cuenta qué claridad es la palabra de Dios? Por esto, ningún ángel merece adoración. ni que se le diga una oración. Hay por ahí muchos que dicen ángel de la guarda. ¿Dónde sale esto en la Biblia, ángel de la guarda? Esos son inventos de los hombres, ¿se dan cuenta ustedes? Es decir, yo hace poco conversando con un amigo que veníamos en el vehículo, él me habló de un Buda, que la ciencia del Buda, que era hacer el bien y todo lo demás. ¿Sabe qué le dije yo, amigo? Me está hablando de una doctrina satánica, a lo que él se sintió un poquito como ofendido. Le dice, eso no está en la Biblia, amigo. Y todo lo que no está en la Biblia para mí es satánico. Y él me dijo, pero usted muy cerrado. No, no es que sea cerrado. Yo le digo, para mí, lo único que tiene valor es lo que Dios dice en su palabra. El resto que los hombres digan, que piensen, que hagan, no me interesa. Por esto, yo le digo a alguien, usted vio al Señor Jesús transfigurado, yo me alegro por usted. A usted se le apareció un ángel, yo me alegro por usted. Usted tuvo un lindo sueño, yo me alegro por usted. Pero tenga cuidado que todo lo que usted vio, sintió o escuchó tenga base en la Biblia. Porque si no lo tiene, es satánico. ¿Me entiende? Por eso le digo, mis amigos, tenemos que volver a las sagradas escrituras, que los hombres, ni los ministros, ni los curas, ni nadie lo lee. Porque no les interesa a Dios. Les interesa lo que ellos piensan, les interesa lo que otro hombre diga. Estoy admirado, amigo, le digo, de que como muchos hombres citan tantos libros, pero no citan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no les interesa a Dios. Son hombres ya que han rechazado lo que Dios dice en su palabra. Son hombres cuya mente ya están reprobadas. Pero amigos, volviéndonos a los ángeles, nadie puede confundir a un ángel con Dios, con el Señor Jesús. Él es único. Nunca Dios le dijo a un ángel, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Nunca dijo a un ángel, mi hijo eres tú, al Señor Jesús solamente. Y quiero decirles que en el Antiguo Testamento, cuando ustedes encuentren el ángel de Jehová, es el Señor Jesús. Cada vez que usted en el Antiguo Testamento escucha el ángel de Jehová, son las estefanías del Señor Jesús, las apariciones del Señor Jesús, antes que Él viniera a nacer como una guaguita. Ahora, los ángeles son parecidos a nosotros en estatura, en medidas, porque allí en Apocalipsis dice que es medida de ángel, medida de hombre. Es decir, quizás cuántas veces Dios ha mandado ángeles como hombres a nuestro lado para que nos defiendan. Yo recuerdo haber escuchado de un creyente una vez que tenía que ir a ver a un enfermo y la población era muy mala. Eran pocos los que salían de allí sin que los cogotearan. Y este hermano fue, se encomendó al Señor y fue, entró, vio al hermano que estaba enfermo y se vino. Y había mucha gente en la calle, muchos hombres, dice, pidiendo y vendiendo drogas. Pero no le hicieron nada. Y después cuando se levantó el hermano, como era conocido de los pillos allí, le dijeron, oiga, ¿quién es el señor que vino el otro día con esos dos caballeros tan altos que venían al lado de él? ¿Se dan cuenta ustedes? Son ángeles. Ángeles, hermano, ángeles que te cuidan a ti y a mí. Y son, porque dice en Hebreo, que ellos están para el servicio de Dios a nuestro favor. Eso dice la Biblia, a nuestro favor. Yo leí muchos años la historia de un cristiano que era tesorero en una gran empresa. Y él era un hijo de Dios. Y un día el patrón le dijo, mira, tienes que llevar todos estos sueldos al fondo que queda a 5 kilómetros de aquí para que paguen los sueldos a los trabajadores. Y varios de los compañeros de él escucharon y le dijo, ándate en la tardecita para que llegues al otro día ya temprano en la mañana. Y él tomó, abrió su caballo, echó el dinero en un este y se fue. Pero como a la medianoche se cansó, él hizo un jueguito, una fogata, pero cinco de los compañeros de trabajo fueron con la intención de matarle y robarle la plata. Fíjate, cinco. Y él hizo fueguito allí y puso una tetera. Él no lo supo hasta después. Y tomó cafecito, durmió y se levantó y se fue y siguió. Y después, cuando volvió al trabajo, los que querían asaltarle le preguntaron, ¿quiénes eran todo ese montón de hombres que estaban al lado tuyo tomando café? No, le dijo, si yo estaba solo, no seas mentiroso. Tenías montón de gente que te rodeaba allí y andaban armados. Porque nosotros teníamos una intención de robarte la plata. Pero cuando vimos tanta gente, tuvimos que venirnos nomás y darnos por derrotados. Esta es una de las pocas cosas, amigos, que puedo decirle. Los ángeles, hermanos, están al servicio tuyo y al servicio mío porque Dios así lo ordenó en su palabra. Por esto, ¿cuántas veces yo, si le pregunto a hermanos, tendrán que contarme ciertas cosas que le han pasado? Aún cuando estamos en un lecho de enfermos, allí están, dándonos ánimo y estando a nuestro lado. Pero no podemos confundir a un ángel con el Señor Jesús. No, porque al Señor Jesús se le dijo que Él iba a tener un nombre que era sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doblara toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él creó todas las cosas. Por Él fueron creadas, por Él y para Él. Ahora, a los ángeles no se les debe adorar. Si están anotando ustedes en Apocalipsis 22, 8, 9, van a encontrar que un ángel le dijo a Juan, levántate, no me adores, adora a Dios. Romanos 1, 24, 25 van a encontrar. Y quiero decirles una cosa. Los ángeles fueron los encargados de entregarle los 10 mandamientos a Moisés. ¿Ustedes sabían esto? Ahora se lo digo. Porque los ángeles llevaron los 10 mandamientos, se los entregaron a Moisés cuando Dios se los entregó en la mano a los ángeles. Y había una gran disputa. Por esto Pablo dice a Timoteo, no discutas estas cosas. Es verdad que la salvación viene de los judíos a nosotros, y es verdad que a ellos les fue encomendada la palabra primero. Estamos claros con eso, porque la salvación viene de los judíos hacia nosotros. Pero mi amigo, los ángeles son los siervos a quien Dios manda a ejecutar sus planes, a cuidarnos a ti y a mí, querido hermano. Tenemos qué tremendo privilegio. Después que el Señor nos salvó, nos perdonó, nos dio vida eterna, saber que hay ángeles a nuestro alrededor que nos guardan, que nos cuidan del mal, para que el mal no nos dañe. Quiero decirte que el espacio está lleno de multitud de ángeles caídos, malignos, perversos, que son guiados por Satanás. La historia del rico y Lázaro, ¿qué nos dice cuando murió Lázaro? Que fue llevado por los ángeles hasta el mismo seno de Abraham, símbolo del cielo. Porque si nosotros solos, escúchame, nosotros como cristianos, si muriéramos y quisiéramos solo llegar al cielo, no podríamos, porque los ángeles malignos no lo dejarían pasar, porque el diablo es el príncipe de la potestad del aire. Y la lucha del cristiano es contra fuerzas espirituales. Nuestra guerra no es con mis familiares, con mis compañeros de trabajo, con la gente que anda en la calle. Es con el diablo mismo, con las huestes satánicas. Claro, quiero decirte que el diablo es una sola persona. No puede estar en dos o tres partes a la vez. Él no es, como el Señor Jesús, omnisciente y omnipresente. Si el diablo está tentando a alguien aquí en Algarrobo, no puede atentar a otra persona allá en San Antonio. No, es una a la vez. Y usted me dirá, ¿y cómo entonces? Es que hay millones y millones de huestes malignas al servicio de él. ¿Te das cuenta? Y ellos le llevan las copuchas, lo que escuchan de la gente que conversa, aún de nosotros cuando oramos. No hay cosa que haga temblar más a un espíritu diabólico, hermano, cuando tú estás arrodillado. Ellos temen, porque ellos saben que tú le estás contando a Dios las cosas que te han pasado. Mi amigo, mi hermano, si los ángeles, vamos a llamarle buenos, que están al servicio de Dios, son una realidad, los ángeles malos también. Y quiero decirte más, los ángeles malignos que van a ser lanzados al lago de fuego. ¿Y usted cómo lo sabe? Porque ya su juicio fue lanzado. Dicen el libro de Mateo que el lago de fuego fue hecho para el diablo y sus ángeles. ¿Te fijas? Y por esto que cuando el Señor Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, se acercaba a una persona que estaba con el demonio, ¿qué le decían? Yo te conozco, eres el santo de Dios. ¿Y qué le decía el Señor? Cállate y sal de él. ¿No vienes a atormentar antes de tiempo? Porque ellos saben cuándo el Dios los va a mandar al lago de fuego. Por esto es que desesperadamente tratan de llevar tanta gente al lado de ellos, para que no sean ellos nomás los que se han lanzado al lago de fuego. Mi amigo, escúchame, el lago de fuego no fue hecho para el ser humano, fue hecho para el diablo y sus ángeles. Pero muchos van a ir a hacerle compañía a Satanás allí, porque él es un amo cruel. Él no tiene compasión de ti. Solo el Señor Jesús se ha compadecido de ti, de mí, y Dios mandó a él para que ocupara el lugar que yo merecía, que tú merecías allí en la cruz. ¿Te das cuenta que los ángeles juegan un papel importante en la Biblia? Más de 300 veces en la Biblia son mencionados. Y sabes, querido hermano, escucha bien lo que te voy a decir. Tú y yo vamos a juzgar a los ángeles caídos. ¿Sabías esto? Porque solamente te va a sorprender. Y esto está en 1 Corintios 5. Léelo. Nosotros vamos a juzgar a los ángeles caídos, porque nosotros nos hemos sujetado a Dios y a su palabra, mientras ellos no. Y te digo algo más. El Señor no vino a morir por los ángeles que cayeron. Él vino a morir por ti y por mí. Él no vino a morir por si el diablo se convertía o si las huestes malignas se quieren convertir. No, Él no vino a morir por ellos. Dice que esta salvación es predicada bajo el sol, bajo la tierra. No hay nada más. Para arriba del cielo, no. La hueste está, el aire está lleno de huestes malignas. Mi amigo, los ángeles están al servicio tuyo y al servicio mío porque son enviados por Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué ánimo! ¡Qué fuerza! Sé animado para adorar más a Dios, para rendirle una vida mejor. Pero quiero decirte que cada vez que tú cometes pecados asquerosos, llámese esto adulterio, fornicación, sabes que los ángeles están mirándote. ¿Has pensado en esto? Y la tentación no viene de Dios, no viene de los ángeles, viene de tu interior, de tu corazón. Les prometo hacer un programa sobre qué es la tentación. Porque, ¿sabes, amigo? Muchos han dicho, fue tan grande la tentación que no pudo soportarla. Mentira. No hay ni una tentación que no sea humana. Y Dios, cuando uno resiste, le da la salida. Así que nadie puede decir, no, yo no lo pude soportar. No, esa es una mentira. Porque Dios no va a dejar que seas tentado más de lo que puedes resistir. Y esto lo dice la Biblia. No va a dejar. Entonces, cuando uno dice, Dios no tienta a nadie. No, Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por el mal. Muchos han dicho, Dios me tentó. Cuidado con eso. Dios no tenta a nadie, Dios te puede probar, pero no tentar, porque la tentación siempre viene con el mal. Queridos amigos, privilegiados somos nosotros los hijos de Dios de saber que tenemos ángeles que están a nuestro lado, mandados por Dios. Privilegiados somos de tener un Salvador tan grande y poderoso que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, y saber que Él es nuestro Salvador. Y tenemos un Dios Padre tan lleno de amor, pero tan justo y tan santo, que no pasa por alto ni un solo pecado, ni siquiera de sus hijos. Interesante, ¿no es cierto? El estudio de los ángeles. Más adelante podríamos hacer otro estudio sobre la jerarquía. ¿Quién manda a quién? Pero eso ya lo dejamos más adelante. Pero sabe, tú que no eres un hijo de Dios, quiere decirte que ese es el esclavo del pecado y esclavo de Satanás. Pero hoy día puedes ser libertado si tan solo te arrepientes de tus pecados, le entregas tu vida al Señor y aceptas que cuando Él murió en la cruz, lo hizo para salvarte, para perdonarte y para darte la vida eterna. Reciba la bendición del Señor.
Bien, el tiempo se nos está terminando, ya tenemos que empezar a cerrar el programa. Yo creo que este ha sido un programa que ha aportado bastante porque se habla mucho de los ángeles y hay mucha ignorancia con respecto a los ángeles. Bueno, quisiera también aclarar de que el ángel de Jehová no es lo mismo que los ángeles. Ahí usualmente la Escritura se está refiriendo a Dios mismo, a Jesucristo. Una manera de distinguirlo es ver, generalmente cuando uno lee en el texto se da cuenta si se está refiriendo a una criatura creada, a algo creado, eso se está refiriendo a lo que llamamos los ángeles. Y otras veces el ángel de Jehová o el ángel del Señor se entiende y es fácil entenderlo cuando uno está leyendo que se está refiriendo a Jesucristo. Así que bueno, quería hacer esa aclaración. ¿Sabe, hermano, que la palabra ángel está más de 300 veces en la Biblia? Entonces, por eso es importante que hablemos de estos temas, porque lo vamos a estar encontrando en la lectura. Y como usted lo ha dicho y yo lo dije, hay mucha ignorancia. Y me gustaría que le diera un minuto, hermano, y dijera quién es el ángel de Jehová.
Okay. Gracias, hermano, muy amable. Bueno, el ángel de Jehová lo encontramos en todo el Antiguo Testamento y es el Señor Jesús. Y esto es lo que dije, son las esteofanías o las apariciones del Señor Jesús. Una de ellas es cuando Él llegó con dos ángeles donde estaba Abraham. ¿Ya? Y le dijo muchas cosas y después los dos ángeles entraron a Sodoma, el Señor Jesús no entró porque se quedó hablando con Abraham afuera sobre cuando Dios le dijo que iba a destruir y Él le dijo, ¿y si hubieran 40? ¿Si hubieran 50? Jehová hablaba con Él. Léalo. Está en Génesis 18, hermano.
Sí, por eso decía que en el texto uno logra darse cuenta cuando está nombrado como ángel de Jehová, está hablando de Dios mismo, Él es el que está hablando ahí. Bueno, pero como le decía, está más de 300 veces la palabra ángel en la Biblia, por eso es importante que hablemos de esto. Ahora, en el Apocalipsis hay muchos textos que hablan de los ángeles y en su función de adoración, y también en el rol que tienen en los juicios que van a venir. Y que han venido ya, pues. Muchos ángeles han sido ocupados para ejecutar juicios de Dios. Ellos son, como usted lo dijo, los mensajeros divinos, los que sirven a Dios para cuidar a su pueblo, que somos nosotros. También debemos cuidarnos, como usted también lo dijo, de no reemplazar a Dios con los ángeles. Hay gente que adora a los ángeles, hay cultos que adoran a los ángeles. También tenemos que saber y entender que ellos también moran en el cielo. Marcos 12:25 habla de eso también. Ellos ven a Dios, como usted lo dijo, hermano, en Mateo 18:10. Ya lo dijo, hay ángeles buenos y malos. También dijo usted que fueron creados por separado, que no tienen descendientes, no tienen hijos. Por lo tanto, son como una especie de compañía, no son una raza de ángeles. Es un grupo de ángeles como podrían conformar una compañía de muchas personas diferentes. Vamos a compartir en el cielo con ellos. Uh-huh. Así que vamos a estar ahí con los ángeles. Qué interesante va a ser eso en todo caso, poder conversar uh-huh. con ellos, si es que se puede, no sé, a lo mejor no vamos a poder, no lo sé, la verdad. Los ángeles también son reveladores de la voluntad de Dios. Ellos comunican y cumplen las instrucciones de Dios. Algo de eso se dijo. Ellos son voceros de Dios también. Ellos anuncian incluso cosas que están por suceder, no necesariamente lo que ya ha ocurrido. Ya dijimos, son agentes de los juicios de Dios. Yo estoy tomando, leyendo aquí unos apuntes que hice mientras usted hablaba ahí, que me vinieron cosas a la cabeza también. Ellos tienen un rol relevante en el Apocalipsis y en el juicio final. Están ejecutando ahí juicios muy severos, muy duros contra la tierra, contra el ser humano. También ellos fueron los que acompañaron a Jesucristo cuando estuvo, y van a acompañar a Jesucristo cuando vuelva a juzgar. En este minuto tal vez su rol principal sea, aparte de protegernos a nosotros, alabar a Dios en el cielo. Y están permanentemente alabando a Dios. Y me quedo, quisiera que quedara grabado esto, porque para no caer en la ignorancia, no ofender a Dios, que los ángeles no pueden ser adorados. Eso es súper importante. Veámoslos como un compañero, veámoslos como una persona, no sé, de otro tipo, pero que está al mismo nivel que nosotros. Incluso en la Escritura dice que somos más que los ángeles.
Correcto.
Así que así debiéramos quedarnos con esa idea. Si alguien adora ángeles, si alguien tiene figuritas de ángeles para en su hogar, sería mejor que no las tuviera. Y mucho menos que las tuviera si es que acaso son causa de algún tipo de inclinación a ellos, de adoración o de petición o de intermediario o lo que sea. Queremos sacarlos del error con la palabra bíblica. Hoy día se ha leído lo que la Biblia dice, se ha explicado lo que la Biblia dice al respecto, así que ya no deberían quedarnos dudas. Bien, me despido una vez más pidiéndole al Señor que bendiga a cada uno de nuestros auditores, que ojalá puedan seguir acompañándonos en el tiempo, reiterándole lo que hemos dicho anteriormente, que estos programas son libres de ser compartidos, son libres de ser publicados. Nosotros, el único interés que tenemos es servir al Señor. No esperamos obtener de esto nada a cambio. Si por obtener cosas se refiere a cosas materiales o a dinero o lo que sea, no. La recompensa queremos tenerla en el cielo. Si ustedes nos recompensaran hoy día con beneficios materiales, nos estarían quitando la bendición. Así es que quédense, distribúyanlo y gánense ustedes también la bendición que da difundir la palabra de Dios. ¿Quién sabe si cuando ustedes comparten estos programas llegue alguien? Y con que salven un alma que la saquen del infierno, van a estar con su estrellita, con su mérito, para presentarse ante el Señor el día que tengan que presentarse ahí. Bien. Que el Señor lo bendiga y será hasta la próxima. Hermano.
Gracias, querido hermano. Siempre sus comentarios están acertados. ¿Sabe? Una de las cosas que el ser humano comete como error es, como dijo mi hermano, adorar a los ángeles. Y hay muchas oraciones a los ángeles. Muchas oraciones por ahí de la gente, que le guarden. Mi amigo, si tú no conoces al Señor Jesús, tú estás expuesto al infierno de fuego y nadie, sino el Señor Jesús solamente puede rescatarte de allí por medio del Evangelio. Lo hemos dicho tantas veces y lo volvemos a repetir. Aunque tú digas que seamos repetitivos, es que, amigo, entiende que el pecado nos ha separado de Dios. Y es el pecado de la rebeldía contra Dios que te va a llevar al infierno. ¿Por qué hoy día no te rindes a Él? ¿No es cierto? ¿Sería mejor eso? Como dice la gente a veces, yo no creo que sea tan fácil que solo creer y aceptar voy a ser salvo. Pruébalo, querido amigo, y verás que es una realidad. Te invitamos a leer la Biblia y damos gracias por la atención. Comparte los mensajes, como dice mi hermano, y si hay algo que quieres que hablemos, pues escríbenos al correo y lo haremos gustoso delante del Señor. Será hasta la próxima oportunidad.
Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.